La antropología nos lleva hoy a reflexionar sobre etnicidad, un término que hace referencia a las prácticas culturales que distinguen a una determinada comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos diferentes de otros grupos sociales, pero queremos conocer si estas diferencias son aprendidas. Para ello nos va a ayudar la profesora Montserrat Cañedo, del Departamento de Antropología de la UNED, que trae una invitada que ha realizado un trabajo de campo sobre los niños como creadores de etnicidad.
Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Livia Jiménez Sedano del Instituto Universitario de Migraciones de la Universidad de Granada. Hola Livia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bienvenida, estamos encantadas de que estés hoy con nosotros aquí.
Gracias.
Livia ha presentado hace poco su trabajo doctoral en la UNED. Un trabajo del que vamos hoy a hablar en extenso y que es parte de realmente interesante en lo que yo lo conozco. Creo que nos va a servir para hablar de aspectos importantes metodológicos y teóricos de la antropología, o por lo menos cosas que yo he visto que por las que te voy a preguntar, Livia. Pero antes de nada vamos a empezar un poquito a contar de qué es el trabajo, cómo lo has hecho y demás. Temáticamente toca campos diversos, ¿no? Es un poco antropología de la infancia, has tocado la cuestión de la etnicidad, la cuestión de la mediación de la institución escolar. Cuéntanos un poco, Livia, ¿cuál es el objeto de tu trabajo doctoral?
Bueno, pues el objeto principal es la construcción de las pertenencias étnicas en la infancia. Y si quieres que te cuente un poco cómo llegué a ese tema,
sí.
Pues en principio a mí una cosa que siempre me ha impactado es cómo la gente es capaz de llegar a matar y a morir por sentirse vinculado a algo abstracto, ¿no? Como puede ser la patria, la nación, este tipo de pertenencias étnicas. Entonces, pues me interesaba ver cómo es posible que se llegue hasta ese punto. Y yo pensaba que una de las claves era la infancia, ¿no? Y la educación en la familia y en la escuela. Entonces empecé a hacer trabajo de investigación en la escuela y cuando hacía investigación en la escuela, los maestros coincidían todos en que lo más importante era la familia. Una directora de un centro me dijo una vez, si es que no sé qué hacéis aquí, porque el 90% de la educación se da en la familia. Y entonces ahí fue cuando empecé a trabajar con familias. Y bueno, mi idea era que la familia es la que transmite una identidad, una pertenencia étnica a los niños. Y cuando empecé a hacer el trabajo me di cuenta de que no era exactamente así, sino que los niños también son creadores. Ellos construyen sus propias pertenencias, modifican y construyen también la de los adultos. Y
de hecho, has titulado tu tesis la infancia o los niños como creadores de estilos de etnicidad, ¿no? O sea, que has subrayado ese elemento creador en la infancia. De hecho, no hay muchos estudios, o por lo menos yo no conozco muchos estudios que aborden la cuestión de la etnicidad desde el punto de vista de la infancia.
Sí hay, lo que pasa es que se suelen circunscribir a la escuela.
Ajá.
Y a cómo la escuela transmite esas pertenencias étnicas o cómo esas pertenencias étnicas son un problema para la labor de la escuela. Pero claro, si tenemos en cuenta que la etnicidad es un fenómeno contextual y solo nos centramos en un contexto, que es el escolar, pues nos perdemos todo ese juego que hay.
Bueno, esa es una de las cosas que yo destacaría de tu trabajo, al hilo de lo que estás diciendo, y es que haces un énfasis en una perspectiva comparativa. Yo creo que por esto que estás diciendo, que no hay que ver solo, digamos, a los niños dentro de la institución escolar, sino en otros contextos de la vida social. Imagino que eso formará parte del por qué has tratado de dar una perspectiva comparativa, ¿no? Entonces, me parece importante destacarlo porque la comparación es, junto con la etnografía, el trabajo de campo, uno de los pilares de la disciplina antropológica, pero no siempre se hacen trabajos que estén basados en la comparación y menos en las tesis. Yo, por lo menos en las últimas que he visto, pues no muchas veces se opta por darle a la perspectiva comparativa la importancia que tú le has dado en el trabajo. Entonces, cuéntanos un poco cómo, o sea, dónde has hecho trabajo, cómo te has planteado esta cuestión de la comparación, en base a qué has decidido comparar qué tipo de contextos.
Muy bien. Bueno, pues la comparación la he hecho en dos sentidos. Por un lado, quería comparar qué es lo que ocurre en distintas situaciones sociales. Entonces, lo que he hecho es seguir a los niños, perseguir a los niños, podríamos decir, a lo largo del día, pues cuando están con su familia, cuando van a la escuela, cuando salen, están jugando por la tarde, cuando van pues a reuniones familiares, celebraciones religiosas, todo este tipo de situaciones, ver qué es lo que ocurre, cómo cambia el comportamiento, cómo cambia el contexto Y en un segundo sentido quería comparar dos contextos, en el sentido de dos contextos etnográficos, dos campos etnográficos diferentes.
De hecho, has trabajado en localizaciones diferentes, ¿no?
Eso es, en dos localizaciones. He hecho trabajo por una parte en Madrid, en distintos barrios de Madrid, y por otra parte en Andalucía. Y entonces me resultaba muy interesante la comparación, porque lo que vi en el contexto de Madrid es que aparentemente la etnicidad no tenía ninguna relevancia. Es decir, yo estaba con los niños y prácticamente no utilizaban etnónimos, no decían nunca yo soy dominicano, yo soy español. Y sin embargo, cuando fui a Andalucía, aquel barrio, los niños estaban continuamente con el moro y el gitano en la boca. Estaban siempre hablando de ello. Entonces parecía que era muy importante. Y por eso me parecía interesante comparar esas dos situaciones que parecían tan distintas. Claro. Y por otro lado, en Madrid, cuando preguntaba a los profesores, me decían, si aquí no hay problemas. O sea, los niños nos dan lecciones. Ellos no ven diferencias donde nosotros sí las vemos. Y en Andalucía ocurría todo lo contrario. Los maestros decían, aquí tenemos un problema muy grave de racismo. Entonces, por todo eso, me parecía que era interesante ver qué estaba ocurriendo en uno y en otro caso.
¿Y el desarrollo de la etnografía con niños, cómo ha sido, Olivia? Tú estabas presente, imagino, en las escuelas. ¿De qué manera te introdujiste en la escuela y cómo fue ese trato con los niños? Uno piensa en las formas clásicas de trabajo de campo, la entrevista. ¿Es similar al trabajo con los adultos? Me tengo curiosidad.
Pues en parte tiene ventajas respecto a los adultos y en parte tiene desventajas. Uh-huh. Pues las ventajas es que en general los niños te acogen muy bien. Uh-huh. O sea, simplemente el hecho de que haya un adulto ahí preocupándose por ellos, escuchándoles, eso ya les hace sentir importantes y ellos te llevan de un lado a otro. No tienes que estar tú detrás de ellos, sino que ellos son los que te van acompañando, te lo explican todo.
Entonces, o sea, que la entrada, que suele ser, ¿no?, uno de los momentos difíciles, ¿no?, la entrada al campo, en este caso no lo es tanto.
Todo lo contrario, te sientes muy acogido y en ese sentido pues está muy bien. Pero por otro lado tiene una desventaja y es que tú no puedes acceder directamente a ellos, siempre tienes que pedir permiso, pues ya sea a los padres, ya sea a la escuela. Uh-huh. Y aunque los niños suelen estar muy dispuestos, pues la gente que es intermediaria no siempre está tan dispuesta. Uh-huh. En Madrid tuve problema para acceder a las escuelas y en Andalucía tuve problema para acceder a las familias. Uh-huh. Entonces, esto fue porque en Madrid empecé con las familias, viví con varias familias. Y
viviste, cuando... o sea, también, digamos, vivías cotidianamente.
Sí, sí, me alquilé una habitación en un par de casas y entonces estuve viviendo con ellos. Y claro, tuve una perspectiva muy buena de lo que es la vida familiar cotidiana, uh-huh, pero a la hora de querer entrar en la escuela, pues no entendía muy bien qué papel jugaba yo en esa familia, les parecía algo muy raro, pero tú qué estás haciendo, y al final no me dejaron entrar, no lo veían claro. Y en Andalucía ocurrió lo contrario. Empecé por la escuela, venía con una credencial de investigación de la Universidad de Granada, entonces pues todas las puertas abiertas, no había ningún problema, pero había una relación de desconfianza entre la escuela y las familias. Uh-huh. Entonces ya me veían como una maestra. Y a una maestra no es alguien de fiar.
Bueno, tienes un material riquísimo para escribir algo sobre la cuestión del acceso al campo, ¿no?, en un contexto comparativo en el que te has encontrado con diferentes, ¿no?, tipos de problemas y situaciones completamente diferentes, ¿no?
Claro, claro. En el capítulo de metodología hablo de todo
Hablas
eso.
Hablas de todo eso. Bueno, otro de los énfasis que yo he visto en tu tesis que me ha parecido, vamos, importante, es cómo teóricamente abordas la cuestión de la etnicidad. ¿Y cómo enfatizas una perspectiva de la etnicidad a lo largo de tu trabajo no esencialista, sino situacional? Es decir, esa idea de que la etnicidad no es un objeto, no es una categoría de visión y división de la realidad social que esté dada de una vez para siempre, uh-huh, sino se construye en la práctica social y a diferentes escalas de práctica, ¿no? Entonces, no sé si efectivamente ese ha sido un énfasis teórico tuyo y de qué manera, digamos, ha influido esta preocupación teórica en el desarrollo de tu trabajo.
Uh-huh. O sea, ese es el énfasis fundamental, sí. O sea, ese es el tema central de la tesis. Uh-huh. Me parece que es muy importante, por eso, si te fijas, cuando utilizo los etnónimos, como dominicano, marroquí, español, los pongo en cursiva.
Sí, he visto que eso es... Te iba a preguntar también por eso, ¿no? Es una, uh-huh, estrategia, en este caso, de tipo narrativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa cursiva?
Pues quiero llamar la atención sobre eso mientras está leyendo, porque normalmente... se habla de identidades y se da por supuesto que es algo que existe en la realidad y se utilizan como si fueran categorías de investigación. Todos sabemos lo que es un español. ¿Qué ocurre? Que en realidad estas categorías son EMIC, es decir, son categorías que tienen sentido en el mundo de los informantes, que ellos le dan un cierto significado, en cada situación le dan un significado distinto. Entonces me parecía muy importante marcar esto. Cada vez que aparecen expresiones EMIC, las pongo en cursiva. Entonces, para que se vea que es una categoría más como cualquier otra.
Claro, es una manera de romper esa naturalidad de la lectura, ¿no? Que cuando uno lee dominicano, se piensa que una persona es dominicana en todos los ámbitos de su vida, como si fuera una característica casi, ¿no?, física, ¿no? Entonces, al ponerlo en cursiva es como cuestionar, ¿no? Como que el lector cuestiona, digamos, esa identificación, esa es la idea, ¿no? ¿Y cómo es visualmente? ¿No te queda la tesis llena de cursivas o no?
Si hay, no tantas, pero sí hay.
Bueno, pero es una estrategia. ¿Y tú esa la pensabas de cara al lector o también de cara a ti mientras estabas escribiendo? Porque estas, por mucho que uno tenga una perspectiva situacional de la identidad, esta idea de la identidad como un atributo natural es algo tan metido en nuestro sentido común, pero como personas cotidianas e incluso como investigadores también, que aunque teóricamente a nivel abstracto te plantees romper con eso, en el día a día de la escritura, de la práctica de la investigación, vuelve a salir, imagino, eso por todas partes. Entonces imagino que habrás tenido que manejar algún tipo de herramienta, de estrategia, ¿no?, para recordarte a ti misma, cuidado, que estos no son los dominicanos, los gitanos, ¿no?, sino que...
Efectivamente. Y a la hora de escribirlo, además, me obligaba a replantearme constantemente lo que estás diciendo. Lo tenemos, es como automático. Inmediatamente te sale la categoría porque la utilizamos nosotros en nuestro propio mundo.
Claro, exactamente.
En nuestra vida cotidiana. Entonces, hay que estar muy atento porque si no uno cae una y otra vez en lo mismo. Y a mí me decía mi director de tesis, que fue Ángel Díaz de Rada, me decía, cuando llegues ahí, imagínate que no existen las categorías étnicas. Imagínate que no hay marroquíes, no hay gitanos, son niños. Y yo intentaba ver simplemente niños. Y es tan difícil porque inmediatamente empezamos a verlo de esa manera, pero cuando llega un punto en el que consigues no ver gitanos, no ver marroquíes, no ver dominicanos, sino ver niños, y en qué situaciones para ellos eso es relevante y cómo lo utilizan, cambia totalmente la percepción. Y eso es lo que he intentado a la hora de narrarlo, a la hora de escribirlo, que la persona que lo está leyendo, transportarle a esa visión del mundo, que además es la que tienen los niños. Una vez conseguí realmente hacerme con el punto de vista de los niños, empezaba a ver absurdo las clasificaciones que hacían los maestros o que hacían los adultos.
Bueno, cuéntanos un poco las conclusiones que has llegado, a las que has llegado en tu tesis, porque varían, ¿no? En el contexto de Madrid no te has encontrado lo mismo que en el contexto andaluz. Cuéntanos un poco cómo se puede hilar de alguna manera la construcción de las pertenencias en los niños con la escuela como mediación y con la cuestión de la etnicidad.
Bueno, pues sí hay algunas conclusiones generales que he encontrado tanto en un sitio como en otro. A pesar de ser aparentemente tan distintos, hay cosas que parece que se repiten. Entonces, pues bueno, en primer lugar, la manera de construir pertenencias étnicas de los niños, he encontrado diferencias respecto a cómo lo construye la escuela y las instituciones públicas y cómo lo construyen los adultos. Es decir, para los niños, en realidad, es de las categorías menos importantes en su vida social. Y no estructura los grupos sociales. Es decir, los niños no se juntan entre ellos porque dicen ser marroquíes o porque dicen ser gitanos. Eso aparentemente...
A pesar de lo que, ¿no?, de lo que pensamos habitualmente, lo que nos transmiten los medios de comunicación, ¿no? Es muy oída esa frase de se juntan según su... se juntan entre ellos, ¿no? Esa frase típica que tú te has encontrado que no es cierto.
Que no es así. A primera vista parece que sí, pero cuando uno entra ve que eso no es así. Los niños según llegan y no se conocen, sí es posible que la etnicidad se convierta en un pegamento de unión, digamos, de la sociedad, de sus grupos, pero según va avanzando el tiempo, se van conociendo y van construyendo patrones culturales comunes, eso empieza a ser menos importante, empiezan a ser más importantes otras cosas. Y para los adultos, pues depende del campo de acción que sea, a veces es relevante, a veces no es relevante. Y para las instituciones públicas como la escuela siempre es lo más relevante. Entonces, si nosotros adoptamos las categorías de la escuela y vemos el mundo a través de las categorías que la escuela impone, y las administraciones burocráticas, pues vamos a ver niños marroquíes, vamos a ver niños dominicanos, pero ellos no lo están viendo así.
¿Y eso qué significa? ¿Que la escuela de alguna manera divide a los niños, por ejemplo, en sus actividades? Quiero penetrar un poco en eso que dices de que para la escuela, digamos, la etnicidad es una categoría fundamental. ¿Porque divide a los niños por esos criterios o porque todos los problemas que surgen los interpreta de acuerdo al criterio étnico? ¿O en qué medida, digamos, el discurso de la escuela tiene esta categoría como categoría fundamental?
Fundamentalmente es por temas prácticos. Para empezar, los niños que hablan otro idioma, pues ya supone un problema tener en el aula a niños que no te entienden y ya los hacen en agrupamientos aparte donde se les enseña español, pues en cada comunidad autónoma está organizado de una manera, pero a efectos prácticos pues constituyen un grupo aparte. Y luego también pues por temas culturales se les construye como un colectivo distinto, específico. Aunque eso luego no sea tan así, pero en cuanto a los objetivos de la escuela sí plantean una diferencia. Pero una vez se cierra la puerta de la escuela y los niños están socializándose entre ellos y las familias entre ellas, esto deja de ser tan importante.
Uh-huh. Es decir, y no puede ser, estoy pensando que en tanto y cuanto la etnicidad es un criterio tan fundamental, como decíamos antes, de sentido común a la hora de hacer divisiones en la vida social, un criterio que es transmitido por la escuela, pero también por los medios de comunicación, que es utilizado en muchas situaciones sociales, que los niños en determinado momento puedan utilizarlo, esto que Rosberry llama como un lenguaje de contención, es decir, como un constructo que se utiliza porque es compartido, porque todo el mundo sabe lo que quiere decir ser dominicano, ser gitano, pero que los significados que está transportando son, digamos, distintos y que tienen que ver con otro tipo de variables. O sea, no sé si ves lo que digo. O sea, que los niños puedan utilizar en algún contexto eso de tú eres un moro, tú eres un no sé qué, o porque sea una categoría que tenga sentido, o sea, que te viene dada en tu mundo social como una categoría que establece divisiones, pero que esas divisiones se establezcan por propósitos que no tengan nada que ver intrínsecamente con el hecho de ser de esta etnia o de la otra.
O con la manera que lo construye la escuela es distinto de la manera que lo construyen los niños. Uh-huh. Pero también ellos a veces utilizan las categorías que genera la escuela en sus propios propósitos de lucha. Por ejemplo, en Andalucía, lo que vi es que los niños utilizaban mucho la palabra moro precisamente para provocar a los maestros, porque sabían que eso inmediatamente disparaba todas las alarmas de madre mía, que hay un problema de racismo, y ellos lo que hacían era precisamente repetirlo una y otra vez, a pesar de que sabían que podían ser castigados y que iban a recibir una bronca. Uh-huh. Lo utilizaban una y otra vez y era una manera de reivindicar: estos son los que acaban de llegar y les hacéis más caso que a nosotros. Era su discurso. Entonces la palabra mora aparecía constantemente, pero en ese contexto. Por ejemplo, esta, pues la canción que hemos escuchado al principio, yo la utilicé, bueno, uno de mis roles de campo fue maestra de baile, les estaba enseñando danza árabe y luego fusión flamenco-árabe, y entonces pensé que esta canción era buena porque tiene los dos elementos. Y según la ponía en la clase, la primera cosa que había enseguida era una reacción que decían los niños: esto es una cosa de moros, quítalo, maestra. Esta misma canción, por la tarde, en casa, en el barrio, no provocaba esa reacción. Se ponían a bailar sin problema.
Claro.
Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo de que es la escuela realmente la que provoca ese escenario de conflicto, por todo lo que representa. Claro, en antropología de la educación.
Un uso estratégico en esa determinada situación.
Que es muy local, además.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, a mí me parece también tu trabajo, y eso es algo que quiero destacar, porque creo que merece destacarse. Muchas veces no se entiende bien hasta qué punto la antropología es una disciplina crítica. Yo creo que en tu trabajo se ve muy bien cómo el hecho de trabajar sobre un concepto, en este caso la etnicidad, y sobre la construcción social de la etnicidad, pone de manifiesto cómo a veces el sentido común de las instituciones de alguna manera tiene unos efectos de tipo político que la antropología puede ayudar de alguna manera no a deshacer, pero sí a hacer consciente, a ponerlo sobre el tapete, ¿no? En ese sentido creo que tu trabajo es una buena aportación a este espíritu crítico, ¿no? que creo que es importante en la antropología. Bueno, ya para terminar, una cosita te quería preguntar que me parece muy curiosa en tu trabajo, y es que has añadido, has comentado ya un poquito de eso, un CD con música, ¿no? Tu música de campo, me gusta la idea, ¿no? La música del campo, ¿no? ¿Por qué esa idea y qué canciones incluyes? ¿Tiene que ver con esta faceta tuya de profesora de baile o...?
Bueno, es que la música ha estado muy presente a lo largo de la etnografía y el baile también, y entonces me parecía importante que esto se viera, y además porque no es lo mismo en un texto que sea simplemente texto, no pueden llegar toda la experiencia, todas las emociones, para que el lector se haga una idea de la situación. Uh-huh. Lo que hago es que en determinada situación, por ejemplo, estoy contando la boda de esta niña. Entonces, en ese momento digo, escuchar el tema tal. Y se escucha la canción que escucharon en la
boda. Me parece.
Me parece que de esa manera es como
sí,
más
todo
información.
Un conocimiento que no es verbal, ¿no? Que es sensorial. Otro tipo. Entonces, que puedas incorporarlo a través de esta vía, me parece una idea bellísima.
Es como un elemento más, ¿no? Para ayudar al lector a ponerse en esa situación.
Bueno, y la última pieza que hemos oído, vamos a oírla al final, ahora que nos despedimos, la hemos oído al principio, exactamente qué pieza es. ¿Ves? Tiene una mezcla, ¿no? De una tradición ahí.
Sí, es un tema que mezcla rumba con una canción árabe, que en realidad es egipcia, no es marroquí, pero bueno. Me pareció interesante porque era una mezcla de los dos ritmos y de los dos idiomas, y entonces yo pensaba que eso los niños lo iban a valorar, y lo valoraban mucho, sobre todo fuera de la escuela.
Pues nos despedimos con esta música. Livia, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Con esta música despedimos a Montserrat Cañedo, profesora de Antropología de la UNED, y a Livia Jiménez, del Instituto Universitario de Migraciones de la Universidad de Granada. sin distancias, la UNED.